Ven y tómate con nosotros el último café.
Un cordial saludo a todos nuestros radioescuchas del programa El Último Café con el Papa Francisco. Iniciamos nuestras labores de este año. Vamos a tener la oportunidad de reflexionar, de dialogar, de conversar, de estar atentos a lo que va a ocurrir con el sínodo de la Iglesia. También a todos los aportes, las reflexiones, las orientaciones que el Papa Francisco va realizando día a día en su servicio a la Iglesia. En ese importantísimo servicio, sobre todo a la conversión pastoral de la Iglesia y a la conversión pastoral de cada uno de nosotros.
Cordial saludo a todos nuestros queridos radioescuchas. Primera vez que nos encontramos en este 2022, deseándoles un año lleno de bendiciones y realizaciones. El Papa, desde que fue elegido, pero de pronto el año siguiente, ha aprovechado los mensajes de Navidad a la Curia Romana para manifestar su intención de reforma, entre otras. También en otras oportunidades se ha pronunciado al respecto, pero especialmente aprovechando el saludo de Navidad, lo ha hecho para manifestar lo que él quiere que vaya cambiando en la Curia Romana y en la Iglesia en general. Entonces vamos en el programa de hoy a mirar un poco las ideas del discurso del Papa Francisco a los miembros del Colegio Cardenalicio de la Curia Romana con motivo de las felicitaciones navideñas que fueron el 23 de diciembre del año pasado.
Y como inicia el mensaje, el discurso del Papa Francisco, siguiendo la idea que nos anotaba Hans, cada año, dice el Papa, tenemos oportunidad de encontrarnos a pocos días de la Navidad. Es un modo para manifestar nuestra fraternidad en voz alta. La manera de expresar esto, por medio de las felicitaciones navideñas, pero es también para cada uno de nosotros un momento de reflexión y de revisión, para que la luz del Verbo que se hace carne nos haga ver cada vez mejor quiénes somos y cuál es nuestra misión. Como decía Hans, este es el propósito del Papa en cada uno de estos mensajes, de estos discursos que tiene con los cardenales, con los de la Curia Romana, todos los que están al servicio de la Iglesia. Recordarles quiénes son y cuál es su misión. Importantísimo. También para nosotros, recordarnos ideas claves que nos van a ayudar a vivir mejor nuestra experiencia de encuentro personal con Jesucristo.
Y continúa el Papa diciendo: todos sabemos el misterio de la Navidad, es el misterio de Dios que viene al mundo por el camino de la humildad. Se hizo carne, esa gran sincatábasis, que es el término de la encarnación en griego. Este tiempo parece haber olvidado la humildad o haberla relegado a una forma de moralismo, vaciándola de la fuerza desbordante que posee.
La humildad. Cuando escuchamos, vemos en las noticias, conocemos noticias de las personas que en un momento determinado su argumento cuando alguien les pone alguna objeción es: usted no sabe quién soy yo. Una exaltación de la persona, un querer decir yo soy mucho más que cualquiera otro, una manera de exaltar sus cualidades, sus posiciones, sus riquezas, sus posibilidades. Entonces el tema que nos propone y sobre el cual los invitamos a reflexionar, tocando nuestro corazón, tocando nuestra propia actitud, es que podamos reflexionar sobre la humildad.
Y el Papa nos invita a que concentremos nuestra atención en esa virtud, pudiéramos decir la de la humildad, así como lo acaba de decir Eduardo, en un mundo donde hay mucha arrogancia, donde la gente vive pagada de sí misma, donde creen que unos son más importantes que otros porque figuran en la vida pública, porque son de la política o tienen dinero y quieren pasar por encima de los demás, se hace vigente una vez más el tema de la humildad para que reflexionemos a la luz de lo que el Papa nos quiere decir en este saludo de Navidad.
Y dice el Papa algo tomado de los ejercicios de San Ignacio, que dice que cuando las personas quieren realmente, cuando queremos vivir a profundidad la humildad, esa se logra muchas veces a través de que seamos humillados. Nos dice que San Ignacio pide, reclama, invita a que pidamos ser humillados, porque la humillación es la que permite a nosotros reconocer, abajarnos, hacernos pequeños. Cuando todos nos exaltan, cuando hay muchos honores, muchas glorias, muchas alabanzas, mucho incienso, nos podemos creer que somos todo eso que dicen que somos. Y a lo mejor nos toca un golpe fuerte para reconocer que tenemos limitaciones, que somos humildes, que necesitamos de la persona del Señor, que necesitamos de los demás, que somos incompletos y que estamos en proceso de crecer, de desarrollarnos como personas. Ese es un desafío que me pareció tremendo de lo que pide el Papa, de lo que pide San Ignacio a todos sus seguidores, especialmente en los ejercicios.
Y para introducir el tema de la humildad se vale de la liturgia del día, del 23 de diciembre, y una de las lecturas era tomada del segundo libro de los Reyes en el capítulo 5, que nos muestra el profeta Eliseo, que gozaba de una gran fama, y también de un sirio, Naamán, que decide acercarse al profeta Eliseo, siendo el jefe de los ejércitos de Siria, y sin embargo hace todo un proceso como de conversión y con humildad se acerca al profeta Eliseo. Y entonces ahí se da un diálogo, se da una realidad, y también nos dice la Sagrada Escritura que muchos habían en el tiempo de Eliseo, pero solo tuvo contacto con Naamán el sirio.
Y utiliza una imagen muy significativa del Papa Francisco. Dice que Naamán, como todos los guerreros de su época, y más en el carácter que él tenía de ser un gran jefe, utilizaba una armadura, pero este hombre debajo de su armadura tenía lepra. Esa lepra que lo afectaba, que podía limitarlo, estaba oculta por la armadura. Entonces nos va a decir el Papa que muchas veces todos nosotros también hacemos una armadura alrededor de nosotros, de nuestras debilidades, para que no las vean, para que no las conozcan. Dice que llega un momento en la existencia de cada uno en el que se siente el deseo de no vivir más detrás del revestimiento de la gloria del mundo, sino en la plenitud de una vida sincera, sin más necesidad de armaduras y de máscaras. Es decir, nos invita a que nos quitemos la armadura. La armadura nos protege. Nos invita entonces a que reconozcamos como Naamán que su lepra era necesario ponerla en evidencia, pero necesitaba buscar una cura. Le acude precisamente a Eliseo, quien lo coloca, lo pone a hacer algo que parecía un poco ilógico: bañarse 7 veces en el Jordán. Él podía pensar, pero esto, ¿qué tiene que ver? Seguramente lo dice, y él no quería hacerlo. Pero sus fieles, sus seguidores, los que le acompañaban, le dicen, pero si le hubiera puesto una prueba difícil, seguramente que la habría hecho, ¿por qué no hace esa? Se despoja de la armadura y se mete en el río para recibir la cura que el profeta Eliseo le había recomendado.
Y entonces Naamán comprende una verdad fundamental. Uno no puede pasar la vida escondiéndose detrás de una armadura, de un rol, de un reconocimiento social. Al final hace mal. Llega un momento en la existencia de cada uno en el que se siente el deseo de no vivir más detrás de apariencias, sino que se siente la necesidad de ser transparente. Es allí es donde viene, digamos, esa conversión. Y dice el Papa que la historia de Naamán nos recuerda que la Navidad es un tiempo en el que cada uno ha de tener la valentía de quitarse la propia armadura, de desprenderse de los ropajes del propio papel, del reconocimiento social, del brillo de la gloria de este mundo y asumir su misma humildad. O sea, de despojarse del oropel que a veces esconde la realidad de las personas y entonces se vive de las apariencias. Y por eso, al quitarse la armadura y al reconocer Naamán su realidad, pues brilla, empieza a emerger la humildad de este personaje que era el jefe de los ejércitos.
Si olvidamos nuestra humanidad y vivimos solamente de los honores, de las armaduras, de las alabanzas, como nos acaba de decir Hans, entonces nos recuerda el Papa que Jesús, en el Evangelio de Marcos 8:36, nos da una lección, un punto de referencia muy importante. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Ese punto es un punto de referencia fundamental, de aterrizarnos, de no caer en la mundanidad que tantas veces, ese espíritu de mundanidad que tantas veces el Papa Francisco ha venido criticando a la sociedad moderna, al mundo en el que estamos metidos, en el que estamos todos de alguna manera infectados, por decir de alguna forma fuerte, de que estamos, sí, afectados realmente por esa situación de mundanidad, esa tendencia a irnos por lo fácil, por lo sencillo, por lo simple, a veces por recovecos que nos llevan y que nos distraen de lo que realmente espera. Y lo aplica él en el caso de los de la curia, podemos decir también de todos nosotros, a veces el cargo que tenemos, las funciones que desempeñamos, el carro que podemos poseer o la casa en la que vivimos, tantas cosas que están a nuestro alrededor que nos pueden hacer llevar a pensar que somos, quién, usted no sabe quién soy yo.
Y continúa diciendo el Papa, esta es la peligrosa tentación, lo he señalado otras veces, de la mundanidad espiritual, que a diferencia de todas las otras tentaciones, es difícil de desenmascarar, porque está cubierta de todo lo que normalmente nos da seguridad, nuestro cargo, la liturgia, la doctrina, la religiosidad. Y anota el Papa lo siguiente, escribí el Evangelii Gaudium, en este contexto se alimenta la vanagloria de quienes se conforman con tener algún poder y prefieren ser generales de ejércitos derrotados antes que simples soldados de un escuadrón que sigue luchando. ¿Cuántas veces soñamos con planes apostólicos expansionistas, meticulosos y bien dibujados, propios de generales derrotados? Así negamos nuestra historia de la Iglesia, que es gloriosa por ser historia de sacrificios, de esperanza, de lucha cotidiana, de vida desgastada en el servicio, de constancia en el trabajo que cansa, porque todo trabajo es sudor de nuestra frente. En cambio, nos entretenemos vanidosos hablando sobre lo que habría que hacer, el pecado del habriaqueísmo. Como maestros espirituales y expertos pastorales que señalan desde afuera, cultivamos nuestra imaginación sin límites y perdemos contacto con la realidad sufrida de nuestro pueblo fiel. Este es un fragmento del número 96 de Evangelii Gaudium.
El Papa se preguntaba al inicio del texto, ¿cómo definir la humildad? Y ahora nos va a dar una definición, una manera de entender el tema de la humildad. Va a decir entonces que es una capacidad de saber habitar sin desesperación, con realismo, con alegría, con esperanza nuestra humanidad. Esta humanidad amada y bendecida por el Señor. La humildad es comprender que no tenemos que avergonzarnos de nuestra fragilidad. Eso para mí me llena de esperanza, me da fortaleza, me anima. El que seamos débiles no es motivo para que el Señor no nos ame. nos ama, sabiendo nuestra debilidad, nuestra fragilidad. Por eso va a decir el Papa que Jesús nos enseña a mirar nuestra miseria con el mismo amor y ternura con el que se mira a un niño pequeño, frágil, necesitado de todo. Si no tenemos humildad, seguramente buscaremos seguridades y quizás las encontremos, pero ciertamente no encontraremos lo que nos salva, lo que puede curarnos. Las seguridades son el fruto más perverso de la mundanidad espiritual, que revelan la falta de fe, esperanza y caridad y se convierten en incapacidades de discernir la verdad de las cosas. Aquí hay tantas situaciones que uno podría decir de esas seguridades que se dan con mucha frecuencia. Hay un libro muy interesante que se titula La Nueva Edad Media, donde analiza el tema, por ejemplo, de tantos sectores que también vemos en nuestra ciudad, en nuestras ciudades, de los conjuntos cerrados, de sitios donde se ofrece una altísima seguridad a todos los integrantes de ese conjunto. Entonces hay, como en los castillos antiguos, un puente que se baja si se permite entrar o se levanta y nadie puede entrar. Y eso pasa hoy en esos conjuntos. Esas seguridades pueden ser una protección, pero no nos llevan realmente a que podamos vivir con humildad, acercándonos al Señor y reconociendo que a pesar de nuestras debilidades, Él nos ama profundamente.
Y continúa diciendo el Papa, si Naamán solo hubiera sido seguido acumulando medallas para poner en su armadura, al final habría sido devorado por la lepra, aparentemente vivo, sí, pero cerrado y aislado en su enfermedad. Él buscó con valentía lo que podría salvarlo y no lo que lo gratificaría de forma inmediata. Y sigue la reflexión del Papa a partir de la definición de humildad, diciendo que lo contrario de la humildad es la soberbia. Y trae a cuento un versículo del profeta Malaquías, que dice él, que me ha impactado mucho, nos ayuda a comprender por contraste qué diferencia hay entre el camino de la humildad y el de la soberbia. Y dice textualmente, todos los arrogantes y todos los malhechores serán como paja. El día que se acerca los quemará hasta no dejarle rama ni raíz, dice el Señor Dios del universo. Es Malaquías 3, capítulo 3, versículo 19. Y entonces sigue diciendo el Papa que el profeta usa una imagen que describe bien la soberbia. Dice que es como paja. Entonces cuando llega el fuego, la paja se convierte en cenizas, se quema, desaparece. Y nos dice también que quien vive apoyándose en la soberbia se encuentra privado de las cosas más importantes que tenemos, las raíces y las ramas.
Y esta imagen que toma el Papa del texto de Malaquías lo va a desarrollar en varios a continuación. Dos palabras dice que son claves, dos verbos que son muy importantes cuando vivimos en humildad. Recordar, que son las raíces, y generar, que son el fruto de esas raíces y de las ramas. Entonces va a tratar el tema, el texto lo va a orientar sobre esos dos verbos, sobre esas dos palabras, recordar y generar. ¿Y qué significa recordar? Pues recordar es traer al corazón, es la memoria vital que tenemos de la tradición, de las raíces. No es un culto al pasado, sino un gesto interior por medio del cual traemos constantemente al corazón aquello que nos ha precedido, aquello que ha atravesado nuestra historia, aquello que nos ha conducido hasta aquí. Recordar no es repetir, sino atesorar, valorar, reavivar y con gratitud dejar que la fuerza del Espíritu Santo haga arder nuestro corazón como los primeros discípulos. Recordar. Hoy tenemos la tendencia, había un artículo en estos días, bueno, hace unos 15 días, en el periódico que mencionaba cómo los jóvenes de hoy no quieren saber nada antes del siglo, antes del año 2000. Les parece que todo lo que es anterior al año 2000 no tiene sentido. Es olvidar, es no tomar en cuenta que necesitamos recordar nuestras raíces, el camino que hemos recorrido, que ha vivido nuestra familia, que ha vivido nuestra sociedad. Es parte de la historia, es parte de lo que somos nosotros, somos parte de ese recorrido. Recordarlo entonces tiene un importante elemento. No es para que se convierta en una prisión, en un encierro, sino que junto con la palabra generar va a dar oportunidad a que el humilde, a que podamos vivir intensamente la humildad.
De otra manera, el Papa ha manifestado ese recordar cuando nos invita a tener una memoria agradecida. Es agradecer la historia que nos ha traído hasta el presente, porque todo eso conforma nuestra vida, nuestras experiencias hacen parte de nuestra existencia. Y el otro verbo que dice el Papa que necesitamos es generar. General, dice, al humilde, al hombre humilde, a la mujer humilde, no solo le interesa el pasado, sino también el futuro, porque sabe mirar hacia adelante, sabe contemplar las ramas con la memoria llena de gratitud. El humilde genera, invita y empuja hacia aquello que no se conoce. El soberbio, en cambio, repite, se endurece. La rigidez es una perversión actual. Y se encierra en su repetición, se siente seguro de lo que conoce y teme a lo nuevo porque no puede controlarlo, lo hace sentir desestabilizado porque ha perdido la memoria. El humilde acepta ser cuestionado, se abre a la novedad y lo hace porque se siente fuerte gracias a lo que lo precede, a sus raíces, a su pertenencia. Su presente está habitado por un pasado que lo abre al futuro con esperanza. A diferencia del soberbio, sabe que ni sus méritos ni sus buenas costumbres son principio y fundamento de su existencia, por eso es capaz de tener confianza. El soberbio no la tiene. Y añade el Papa diciendo, todos nosotros estamos llamados a la humildad porque estamos llamados a recordar y a generar. Estamos llamados a volver a encontrar la relación justa con las raíces y con las ramas. Sin ellas estamos enfermos y destinados a desaparecer. Jesús, que viene al mundo por el camino de la humildad, nos abre una vía, nos indica un modo, nos muestra una meta.
La humildad, condición fundamental, nos va a decir el Papa, para que podamos encontrar a Dios y también para que podamos encontrar al hermano. En la medida en que somos humildes, podemos, como estaba notando Hans, ponernos en condiciones de encontrarnos y escuchar, de dialogar, de discernir, para que podamos rezar juntos, para que podamos caminar juntos, que es la propuesta que el Papa nos ha hecho desde el año pasado como Iglesia. El sínodo, el camino sinodal, la propuesta de caminar juntos, de avanzar unos junto a los otros, reconociendo que nos necesitamos unos y otros. Si hay una enseñanza que nos dejó esta situación, que nos ha venido dejando, esta situación de la pandemia del COVID-19, es la convicción de que todos dependemos de todos, de que todo está conectado, de que el descuido de unos puede afectar a otros, que si todos nos cuidamos, todos podemos salir adelante. Y eso es una lección que no se ha aprendido suficientemente para algunos. En estos días vemos cómo está creciendo en Colombia el número de muertes de personas, sobre todo la mayoría de personas que no se habían vacunado o que habían dejado su esquema incompleto. Tomaron la primera y no tomaron la segunda, y los que tomaron la segunda dejaron para después la tercera. En la medida en que somos humildes, en que reconocemos, en que sabemos que somos independientes unos de otros, de que necesitamos caminar juntos, para salir juntos, para construir una Colombia juntos, no va a ser trabajo de unos pocos, y más ahora que nos acercamos a una campaña electoral. Es muy importante recuperar el sentido de la humildad, que es la que nos va a permitir caminar juntos, abrirnos, interpretar, escuchar lo que opinan los otros y valorar esos aportes para ir construyendo juntos un futuro mejor.
Esto es El Último Café.
Oscurecemos el sol, porque desaparecen las plantas, porque hay quien se dedica a manchar la tierra, los mares, las nubes, y luego no quieren limpiar. El mundo es de todos, de todos, de todos, y todos cabemos en él. Porque hay países siempre con guerras, porque la gente tiene que huir, porque las fronteras se cierran a los que no han nacido aquí, porque hay quien se despierta en las calles, porque hay quien nunca ha sido feliz, porque en mi casa tengo 6 camas, si luego nadie viene a dormir. El mundo es de todos, de todos, de todos, y todos cabemos en él. El mundo es de todos, de todos, de todos, y todos cabemos en él.
Esto es El Último Café.
Y el Santo Padre reitera en este discurso de saludo navideño a la Curia Romana el tema del sínodo. Y dice, el sínodo trata de ser la experiencia de sentirnos todos miembros de un pueblo más grande, el santo pueblo de Dios, y por tanto discípulos que escuchan, y precisamente por esa escucha pueden comprender también la voluntad de Dios, que se manifiesta siempre de manera imprevisible. Sin embargo, sería un error pensar que el sínodo es un acontecimiento reservado a la Iglesia como entidad abstracta, alejada de nosotros. La sinodalidad es un estilo al que debemos convertirnos, sobre todo nosotros estamos aquí, que vivimos la experiencia del servicio a la Iglesia universal a través de nuestro trabajo en la Curia Romana. Y añade diciendo el Papa, y la Curia, no lo olvidemos, no es solo instrumento logístico y burocrático para las necesidades de la Iglesia universal, sino que es el primer órgano llamado a dar testimonio y por eso mismo adquiere más autoridad y eficacia cuando asume personalmente los retos de la conversión sinodal a la que también está llamada. La organización que debemos implementar no es de tipo corporativa, sino evangélica, anota el Santo Padre.
Y esto que dice el Papa a nivel de la Curia, podemos aplicarlo a nivel de nuestra parroquia, de nuestro movimiento, de nosotros mismos, de cada uno de nosotros. Nosotros estamos, desde la perspectiva del pensamiento cristiano, estamos al servicio de los demás. Estamos para construir juntos, para caminar juntos. No para que, como ha pasado y que es la conversión que se está pidiendo por parte desde el Vaticano II, estamos en ese proceso de conversión de una iglesia que se pone al servicio de la humanidad, que va en busca de la humanidad para encontrarla, para comprenderla, para entenderla, para orientarla. Es un ejercicio de humildad maravilloso, pero que tenemos que irlo practicando y acercando a nuestra parroquia, a nuestro movimiento, a nuestra familia, a cada uno de nosotros. Nosotros también estamos en un ejercicio de poder participar, de poder colaborar, de poder ayudar a que la sociedad cada día sea mejor, que nuestra iglesia sea mejor. No solamente es importante y necesaria la oración, pero también con los gestos, con las acciones humildes, sencillos, de escuchar, de acercarse, como ha invitado el Papa, de ver al hermano, de tocar al hermano, para poder conocerlo realmente. Eso requiere precisamente que haya humildad.
El Papa también le dice a los miembros de la curia: nosotros, miembros de la curia, debemos ser los primeros en comprometernos a una conversión a la sobriedad. Si el Evangelio proclama la justicia, nosotros debemos ser los primeros en intentar vivir con transparencia, sin favoritismos ni grupos de influencia. Si la Iglesia sigue el camino de la sinodalidad, nosotros debemos ser los primeros en convertirnos a un estilo diferente de trabajo, de colaboración, de comunión, y esto solo es posible a través de la senda de la humildad. Sin humildad no podremos hacer esto. Es la reiteración del tema de la humildad que en este discurso, en este saludo navideño, el Papa quiere insistir para la Curia Romana.
Muy bien, pero mencionó el Papa el tema del sínodo, y entonces él ha dicho que para el sínodo son importantes tres verbos, tres palabras, no son verbos, son tres palabras claves, que son participación, comunión y misión. Aquí está también algo que para la Iglesia de América Latina fue muy importante cuando los obispos se reunieron en Puebla, mirando la evangelización de América Latina en el presente y en el futuro, tratando de aplicar lo que había dicho Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, el anuncio del Evangelio. Se propuso como lema, como tema clave, comunión y participación. El tema que se añade ahora, podemos decir, la misión, estaba también allí propuesto. Son tres palabras que están muy metidos en el corazón de la Iglesia latinoamericana, colombiana. Y esas tres requieren de un corazón humilde. Sin humildad no se puede hablar de, ni se puede hacer, ni participación, ni comunión, ni misión. Esa es una frase muy fuerte del Papa Francisco. Sin humildad no se puede hacer ni participación, ni comunión, ni misión. Estos son tres requisitos que me parece que, dice el Papa, que me parece que debemos indicarlos como un estilo de humildad al que hay que aspirar en todas las dimensiones de la Iglesia. Y entonces nos va a decir, nos va a mencionar que son tres maneras de hacer efectiva esa humildad a la que nos ha invitado el Papa. Entonces hablemos de la primera, de la participación. Una invitación permanente. Hoy la sociedad, la gente quiere participar. Anoche miraba un programa en un canal español y me llamó la atención cómo hay una cantidad de personas, sobre todo muchachos, de gente muy joven, que es lo que llaman ellos postularse, que es una forma de participar en ese mundo de la publicidad, en ese mundo que se generan en el Instagram, en el Facebook, en tantas otras redes. Quieren participar de alguna manera. La participación es un deseo, una inquietud, un deseo realmente de las personas de formar parte, de hacer presencia en la sociedad. Pero para la Iglesia tenemos un elemento muy importante de la participación.
Dice el Papa que la participación debería manifestarse mediante un estilo de corresponsabilidad. Y dice el Papa pues que cada uno en la curia tiene sus funciones, tiene sus tareas. Sin embargo, no hay que atomizarlas ni sentirse aislados, sino que es corresponsabilidad, es interacción. Es todos remando hacia el mismo lado, para que realmente esta participación sea efectiva. Y entonces el Papa nos invita pues a que también en la vida de cada quien, en la vida familiar, en la del trabajo, participemos, pero esa característica de la participación es corresponsabilidad. No es simplemente la suma de funciones, sino que todos tengamos como el mismo sentir, como la misma intención y podemos participar con ese espíritu de corresponsabilidad y así poder salir adelante.
Y se añade el Papa otra característica muy importante de la participación, que es la creatividad. Él dice que cuando en la curia se dan a veces esos ejemplos de creatividad, a él le encanta, le gusta mucho esa experiencia, porque la creatividad unida a la participación significa, en un ambiente de humildad, que se escucha a todos los que están en los diferentes niveles. Y entonces se puede escuchar, se es capaz de escuchar y de permitir la participación de las personas que pensamos que no tienen nada que decir, pero que son los que muchas veces sufren las consecuencias de las cosas que hacemos o dejamos de hacer.
Y entonces la iniciativa, que es una forma de creatividad, pues hace posible que la autoridad se convierta en servicio cuando se comparte, cuando involucra y cuando ayuda a crecer. La otra palabra es la comunión. Y dice el Papa, no se expresa por mayorías o minorías, sino que nace esencialmente de la relación con Cristo. Nunca tendremos un estilo evangélico en nuestros ambientes si no ponemos a Cristo en el centro. Y no este partido o el otro, es esa opinión o la otra. Cristo es el centro. Muchos de nosotros trabajamos juntos, pero lo que fortalece la comunión es también poder rezar juntos, escuchar la palabra juntos, construir relaciones que vayan más allá del mero trabajo y fortalezcan los vínculos del bien, vínculos de bien entre nosotros, ayudándonos mutuamente. Y esta realidad no solo se aplica en el trabajo, se aplica en la familia, se aplica con los vecinos, se aplica con los amigos. Entonces, es participar juntos, es la comunión, es unirnos en muchas actividades como con un mismo espíritu y compartir muchas cosas. Esto se puede dar a nivel de la familia, a nivel del trabajo, a nivel de la vecindad, con los amigos, con los vecinos. Entonces, dice el Papa, si esto no se da, corremos el riesgo de ser solo extraños que trabajan juntos, rivales que intentan posicionarse mejor, o peor aún, allí donde se crean relaciones, estas parecerían tomar el aspecto de la complicidad por intereses personales, olvidando la causa común que nos mantiene unidos. Entonces, la comunión es una intención y un propósito común. De lo contrario, dice el Papa, en esta sociedad tan competitiva, cada uno iría por su lado tratando de figurar, tratando de sobreponerse al vecino o al compañero de trabajo para quedar bien con el jefe, y de eso no se trata.
Y advierte el Papa sobre ese punto el tema de la complicidad, que muchas veces sí hacen ciertos acuerdos entre pequeños grupos, no con el conjunto de la comunidad, y entonces ese pequeño grupo que a veces llamamos rosca entre nosotros, esas que crea un núcleo cerrado, pues se preocupa más bien de otros factores externos, no de lo que importa al conjunto, a la comunidad. Entonces va a decir el Papa que la complicidad puede ser que estén juntos, pero buscan lograr un resultado externo, mientras que en la colaboración se permanece juntos, porque nos interesa el bien del otro y, por tanto, el de todo el pueblo de Dios. Entonces son diferentes. La comunión no es lo mismo que la complicidad. La complicidad puede atentar contra la comunión. Es una versión errada. Las roscas, esos grupitos pequeños, esos grupos encerrados, esas sectas, de alguna manera, no contribuyen a la comunión, la destruyen.
Y añade el Papa diciendo, la perspectiva de la comunión implica al mismo tiempo reconocer la diversidad que habita en nosotros como un don del Espíritu Santo. Siempre que nos desviamos de este camino y vivimos la comunión y la uniformidad como sinónimos, debilitamos y silenciamos la fuerza vivificante del Espíritu Santo en medio de nosotros. La actitud del servicio nos pide, yo diría, nos exige la magnanimidad y la generosidad de reconocer y vivir con alegría la riqueza multiforme del pueblo de Dios, y sin humildad esto no es posible. A mí me hace bien releer el comienzo de la Lumen Gentium, que es la constitución dogmática sobre la Iglesia, en los números 8 y 12. El santo pueblo fiel de Dios, recuperar estas verdades es oxígeno para el alma, dice el Papa.
Te deseamos entonces tres palabras muy importantes: participación, comunión y la última es la misión. Vamos a hablar algo para cerrar nuestro programa del día de hoy. La tercera palabra es la misión. Es la que nos salva de replegarnos sobre nosotros mismos. La misión es la tarea. Es lo que el Señor nos propone y nos invita a realizar. Es la que nos abre realmente al horizonte. Es la que permite que podamos avanzar. Ciertamente, tomados de la mano de Jesús. En la misión de anunciar el Evangelio, de llevarlo a todos los lugares, de preocuparnos por los más necesitados, por los más pobres, requiere precisamente un corazón abierto a esa misión, tanto al interior como al exterior. Al interior, porque es la que nos permite que nos reconozcamos como miembros de un cuerpo, de una comunidad, y una misión al exterior, que es el anuncio de la palabra de Dios, de hacer efectiva esa dimensión social de la evangelización. Es la de que nos lleva a que podamos dar de comer a los que tienen hambre, dar vestido a los que están desnudos. Es la que permite que nosotros acompañemos a los que tienen necesidad, a los que se encuentran en situaciones difíciles, no solamente por carencia de alimento o de vestido, también por carencia de sentido de la vida, porque se encuentran muchas veces confundidos realmente sobre qué hacer con su existencia. Entonces, la misión es la tarea fundamental de la Iglesia. La Iglesia existe para evangelizar y lo debe hacer ahora saliendo al encuentro de los hermanos, yendo a la periferia, como nos ha insistido tantas veces el Papa Francisco, para encontrar realmente allí al hermano las situaciones que ellos viven, las pobrezas que unos y otros tenemos, para poder entonces a todos ellos, a todos nosotros, poder predicar la buena nueva de Jesús, para que todos de un momento reconozcamos lo que decíamos al comienzo: el Señor nos ama a pesar de nuestras limitaciones, de nuestras diferencias, de nuestra pequeñez, y ese es un valor muy importante que tenemos que reconocer. La humildad entonces juega también aquí un papel sumamente importante, porque la Iglesia sale, la parroquia sale, nosotros vamos al encuentro del hermano no con una actitud soberbia, sino con una actitud humilde, sencilla, de acercarnos, de escuchar. Aquí hay uno de los retos más grandes que tenemos, es que hemos estado durante muchos siglos, no diría años, siglos, acostumbrados a decir cosas, y ahora nos toca es abrir los oídos y escuchar al otro para poder que la palabra que se pueda decir tenga un significado realmente importante para el hermano que nos escucha. Entonces, ahí tenemos toda una tarea sumamente importante que el Papa Francisco nos invita.
Y para terminar, dice el Papa, participación, misión y comunión son las características de una Iglesia humilde que se pone a la escucha del Espíritu y coloca su centro fuera de sí misma. Entonces estamos todos, queridos oyentes, invitados a ser humildes. Somos miembros de la Iglesia, pero a veces asumimos unas actitudes de arrogancia. De pronto, si somos colaboradores en la parroquia y la gente nos reconoce y se nos sube a la cabeza el tema, entonces no olvidemos que siempre está la humildad, y la humildad nos debe conducir al servicio, y la humildad nos debe hacer participación y crear la comunión y vivir la misión. Entonces a esto nos invita el Papa Francisco a partir de esta reflexión, de este saludo navideño.
Y el Papa, para terminar ese discurso al Colegio Cardenalicio y a los empleados de la Curia, hace una invitación que es la invitación que creo que podemos hacernos también nosotros, ustedes y nosotros, a todos nosotros hacer esa invitación, que dice precisamente el Papa: queridos hermanos y hermanas, quiero desear a ustedes, y a mí en particular, dice él, que nos dejemos evangelizar por la humildad, por la humildad que se vio en el pesebre. Es interesante decirlo, que el Papa en las catequesis y en muchas reflexiones que hizo en las proximidades de la Navidad, invitó siempre a mirar el pesebre. Y ahí valía la pena recordar ese bello pesebre que colocaron en la Plaza de San Pedro los hermanos peruanos. Bellísimo pesebre. Entonces nos invitaba el Papa, precisamente tomando en cuenta el pesebre, a que veamos esa humildad. Jesús, el Hijo de Dios, en un pesebre, sin condiciones las mejores, no, las más pobres, las más pequeñas. Sin embargo, una situación de humildad que hizo, que invitó y que fue la que llevó a que los magos de Oriente, que seguramente tenían una condición mejor económica que la de Jesús, al encontrar ese cuadro se postraran de rodillas para reconocer la grandeza de Dios. En esa humildad encontraron ellos la grandeza de Dios y se postraron ante el Señor. Y nos dice el Papa, recordemos que también Jesús, en la última cena, al final de su ministerio, toma una toalla, se ciñe la cintura y se pone a los pies de sus apóstoles, de sus amigos, de sus seguidores, y les lava los pies. Y recordemos que Pedro reacciona, él no quiere que Jesús le lave los pies, pero entonces le dice que si no hace eso, no tendrá participación en el reino de los cielos. Nuevamente, si el Señor, con toda su grandeza, asume esa posición de humildad, de limpiar los pies a sus amigos como condición para poder ingresar al reino de los cielos, entonces nos va a decir: hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Nos invita, por tanto, a ser humildes, a ser sinceros, a ser pequeños y a dejar atrás todas esas tentaciones, todas esas seguridades, todas esas complicidades que nos alejan realmente del sentido pleno de la humildad.
Y así concluye prácticamente el Papa su saludo navideño. Les regala unos libros que, si ustedes quieren saber los títulos, están allí en el discurso. Y también nos reitera que si queremos vivir la humildad, nos tenemos que dejar evangelizar por la humildad del niño Jesús, que nace en un pesebre pobre, humilde, y solo sirviendo y pensando en nuestro trabajo como servicio podemos ser verdaderamente útiles todos. Entonces, todo el discurso del Papa, como hemos comentado, se basa en la humildad. En la humildad que potencia el servicio. En la humildad que le da quilates a ese servicio que en la Iglesia ejerce la Curia Romana y los cardenales, pero que también la podemos aplicar a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro trabajo. Dice el Papa finalmente: aquí la lección de la Navidad. La humildad es la gran condición de la fe, de la vida espiritual, de la santidad. Quiera el Señor concedernos ese don a partir de la manifestación primordial del Espíritu dentro de nosotros, el deseo. Lo que no tenemos, podemos al menos empezar a desearlo y pedir al Señor la gracia de poder desear, de convertirnos en hombres y mujeres de grandes deseos. Y el deseo es que ya el Espíritu es ya el Espíritu actuando en cada uno de nosotros.
Bueno, se nos terminó el tiempo de nuestro programa. Creo que la invitación a que vivamos en humildad, Yo creo que muchos de nosotros tenemos algunas de esas posibilidades de ser humildes, pero también nos encontramos en un contexto en que nos lleva a que nos olvidamos, a que tengamos la tentación a ser soberbios. La enseñanza de esta vez, de este mensaje, de este discurso del Papa, es que valoremos la humildad y que le pidamos al Señor ese don, esa cualidad, para que podamos servir mejor a nuestros hermanos.
Muchas gracias a todos nuestros queridos radioescuchas. Recuerden que este programa es realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Mil gracias y hasta la próxima semana. Le doy el paso a Eduardo para la despedida.
Quiero retomar del Papa Francisco esta frasecita, esta parte. Quiera el Señor concedernos ese don, la humildad, a partir de la manifestación primordial del Espíritu dentro de nosotros. Un cordial saludo a todos nuestros radioescuchas del programa El Último Café con el Papa Francisco. Iniciamos nuestras labores de este año. Vamos a tener la oportunidad de reflexionar, de dialogar, de conversar, de estar atentos a lo que va a ocurrir con el sínodo de la Iglesia. También a todos los aportes, las reflexiones, las orientaciones que el Papa Francisco va realizando día a día en su servicio a la Iglesia, en ese importantísimo servicio, sobre todo a la conversión pastoral de la Iglesia y a la conversión pastoral de cada uno de nosotros.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.